Iglesia Canaria Actualidad. Buenos días. Con el deseo de contar con la compañía de todos ustedes, iniciamos el informativo semanal que dedicamos a la Iglesia Diocesana. Les habla y estará con ustedes Ana Díaz. Hoy dedicaremos unos minutos a los institutos diocesanos en una fecha de inscripción para el próximo curso escolar. En las noticias comentaremos la apertura del año de la familia, hoy a la 1:00 p.m. en la catedral, la nueva sesión de la Escuela de Formación Sociopolítica, la exposición que se clausura esta semana en la Iglesia de la Luz sobre Semana Santa y otras noticias de interés para nuestra comunidad diocesana. Hasta el próximo viernes 26 de marzo está abierto el plazo para formalizar la inscripción de la matrícula del curso escolar próximo, el 2021-2022, en los centros educativos. Entre estos centros se encuentran los institutos diocesanos, que marcan ciertas diferencias con el resto de los centros en cuanto a su estilo de aprendizaje, y de ello hablamos a continuación con Carolina Navarro, una de las profesoras del Instituto Santa Isabel de Hungría. Hola Carolina, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, por la proximidad de la fecha, ¿empezamos haciendo una llamada a la inscripción para quienes se hayan despistado?
Sí, bueno, hasta el próximo día 26 de marzo tenemos abierta la preinscripción para los alumnos de secundaria, es decir, los que son desde primero de la ESO hasta cuarto de la ESO. Uh-huh. Y curiosamente ayer ya se abrió la de bachillerato, que va a estar abierta desde el 6 de abril hasta el 30 de abril también, o sea, justo cuando vengamos de Semana Santa y hasta final de mes, ¿vale? Esa es la de bachillerato, pero uh-huh. La de la ESO termina el 26 de marzo, para que no se despisten.
De acuerdo. ¿Vale? Bueno, son tres los institutos diocesanos. Tenemos Santa Isabel de Hungría, el Pilar de Buen Artem y Santa Catalina, uh-huh. Aunque hoy vamos a tener como referencia el primero, a Santa Isabel de Hungría, sí. Que sabemos además que representa muy bien al resto. Uh-huh. Los tres son centros concertados. ¿Qué condicionantes tiene esta cualidad tanto desde el punto de vista educativo como económico, Carolina?
Vamos a ver, nosotros somos centros, como bien dices, concertados desde el punto de vista educativo, pues somos centros que estamos preocupados no solamente por la parte académica, sino también por la parte humana, por la parte de valores, ¿vale? Por la parte de la educación integral. Uh-huh. En esa línea nosotros tenemos un departamento de pastoral que es bastante potente. A través de ese, pues, de ese departamento, pues, se hacen convivencias, se prepara, por ejemplo, el Camino a Santiago, que el año pasado, pues, no se pudo preparar, pues, por lo que todos sabemos, y este año, pues, probablemente tampoco, pero que es uno de nuestros pilares y que siempre lo realizamos. Bueno, el COVID ha hecho un parón a muchos niveles y nosotros también lo hemos sufrido. Tenemos también un comité solidario donde los niños aprenden el valor de la aprenden la solidaridad, cómo trabajar, cómo darnos cuenta que no todo el mundo tiene la misma suerte que tenemos nosotros, y en eso pues organizan eventos, recogida de alimentos, son también un centro integrador para los alumnos de nueva admisión. Tenemos presentes siempre los valores cristianos que trazan nuestros proyectos educativos. Tenemos también, nosotros nos dimos cuenta en la pandemia que cuando hicimos el confinamiento, que bueno, que ahora estamos celebrando el aniversario, que no solamente había que acompañar a los alumnos a nivel académico, porque eso todos los centros lo hacían en mayor o en menor medida, sino que también teníamos que tener un acompañamiento a nivel espiritual, a nivel humano. Entonces ahí empezamos a realizar unos buenos días especiales donde cada día dábamos los buenos días a través de un pensamiento, de una reflexión, de una oración, de un vídeo, de una canción. Cuando hicimos las memorias de final de curso, una de las cosas mejor valoradas fue precisamente eso, los buenos días. Uh-huh. Entonces se valoró porque lo que se dice en las memorias siempre lo tenemos muy en cuenta, nos interesa muchísimo la opinión de la comunidad educativa, y como gustó y fue útil, pues lo hemos seguido trabajando, y a día de hoy seguimos teniendo los buenos días especiales que los realizamos todas las mañanas, donde damos los buenos días a través de una reflexión, un vídeo, como ya dije antes. Uh-huh. Luego somos también centros relativamente pequeños, entonces somos centros muy acogedores y muy familiares, ¿vale? Tenemos incluso zonas perfectamente diferenciadas para primero de la ESO, donde están, digamos, con la protección del equipo directivo, tienen incluso su baño aparte para que ellos no tengan que estar recorriendo todo el centro. Y ese tránsito que se hace desde la primaria a la secundaria, que muchas veces a los padres, y los entiendo, les causa ese pequeño temor de, ay, ahora mi hijo va a cambiar de centro, va con otros niños, unos centros más grandes, todavía son pequeños, pues nada, nosotros le garantizamos esa, digamos, esa protección y esa seguridad. Luego también tenemos la atención individualizada. Al trabajar nosotros ellos a través de una plataforma, la plataforma Educamos. Nosotros estamos en contacto directo con la familia 24/7, entonces nos pueden contactar ante cualquier problema que se enteren. Se enteren que el niño tuvo un problema el sábado por la mañana, que lo tuvo el viernes y se lo cuenta el sábado, pues el sábado nos lo comunica y el que llegamos el lunes podemos trabajar sobre ese problema, ¿vale? Uh-huh. Luego también tenemos las actividades complementarias y extraescolares que hacemos, como te dije, el Camino a Santiago, el viaje de estudios a Roma, los campos de trabajo a final de curso, que son también experiencias muy gratificantes para nuestro alumnado, porque conviven después de terminar el curso ya sin ninguna presión de tener que volver a clase, ya con las notas dadas, y bueno, se rehabilitan espacios, reforestan también otros, las convivencias por etapas, las alfombras del corpus, y luego nuestro proyecto de voluntariado para primero de bachillerato, uh-huh, donde ellos también pues conectan con esa parte espiritual. El cine espiritual también, que lo tenemos ahora ya a la vuelta de Semana Santa, donde vemos películas cada uno con sus niveles y luego las debatimos. Bien, en fin, bien. Lo que nosotros ofrecemos son muchas experiencias, no solamente académicas, sino también a nivel en valores y a nivel espiritual, para que nuestro alumnado se sienta integrado en un centro donde no solamente viene a estudiar, sino donde puede realizar muchísimas actividades y sentirse parte de proyectos. Como por ejemplo este año que hemos iniciado un proyecto de radio, que ellos están súper ilusionados, para fomentar la oralidad y la comunicación, tanto escrita como oral, porque las entrevistas primero pues hay que diseñarlas y tal. Y nada, ellos están encantados con eso, porque no es un proyecto de radio que solo se quede en el centro, sino que emite en abierto a través de la radio de la diócesis, y tenemos un programa mensual. Y ellos con eso están súper encantados, porque buscan personajes, generan las entrevistas y están ilusionadísimos con ese proyecto. Además, luego, como salen abierto, pues le dicen a las familias, mira que voy a salir a la radio tal día. Y bueno, ellos están encantados con ese proyecto.
Sí, potencian un poco la ilusión en el alumnado. Sí. Carolina, además de ese proyecto, hay otro. A mí me viene a la memoria MS Tirma y Achimajek. ¿De qué estamos hablando?
Mira, el proyecto de Atistirma y el proyecto de Achimajek son dos proyectos. El Atistirma conecta los contenidos canarios con todas las disciplinas, con todas las materias del centro, ¿vale? Entonces, este año nos hemos centrado en mujeres importantes en la historia de Canarias, y cada materia tiene un personaje asignado y un municipio, ¿vale? Y entonces trabaja sobre mujeres importantes en esa área, ¿vale? Y luego la Achimajek conecta también los contenidos canarios, pero con la ciencia. De hecho, Achimajek tiene hasta su propia página web. Si la buscan en internet, tiene una página web y podrán investigar más sobre lo que es nuestro proyecto de Achimajek.
Ajá. Y otro aspecto que me ha llamado la atención es el uso del iPad como herramienta de trabajo del alumnado. ¿Esto es eficaz?
Mira, eso nos salvó la vida el año pasado, porque si ustedes recuerdan, nosotros nos confinaron en marzo, creo que fue el 12 de marzo, y ya el 13 no hubo clase. Pues nosotros ya, desde el día siguiente, pudimos seguir conectados con el alumnado, porque nosotros a través, como te dije antes, de la plataforma Educamos, tenemos el team que puede generar grupos de trabajo, enviar tareas, recibir tareas, hacer feedback a la tarea, generar formularios para que ellos puedan hacer exámenes a través de tipo test, o sea, podemos mandar vídeos. Entonces, el profesorado, la verdad, pudo conectar con el alumnado desde el día siguiente y no interrumpir la actividad académica, y eso nos sirvió de mucho. De hecho, nosotros en las memorias, como bien te dije, que las memorias siempre se revisan y se tienen en cuenta, los profesores también demandaron que se hicieran cursos en nuestro plan de formación del profesorado, porque tenemos un plan de formación a través de la empresa, y nosotros solicitamos que se nos hicieran más cursos de generar recursos interactivos y recursos didácticos para nuestro alumnado. A día de hoy, nosotros generamos nuestros propios recursos a través de diferentes herramientas, ¿vale? A través del Geniali, a través del Canva, a través de muchísimas aplicaciones y de muchísimos programas que podemos generar recursos. ¿Qué tiene de bueno eso? Que generamos la herramienta el recurso de trabajo, el material didáctico, teniendo en cuenta el perfil humano al que va dirigido. Porque cuando yo compro un libro, el libro es para todo el mundo. Habrá gente que le viene mejor, que le viene peor, pero cuando yo genero mi propio recurso, sé para quién lo voy a usar, lo hago en base a esa necesidad. Okay. Y entonces estamos generando nosotros mismos nuestros propios recursos y nos está viniendo ideal. El alumno, además, estamos en contacto, como te dije, por ejemplo, te viene un alumno y te dice, señor, la tarea se me olvidó, o sea, o la tarea se me apagó el iPad, bueno, pues me la mandan, desde que llegas a casa me la puedes mandar. Tenemos esa rapidez de acción.
Ya. Bueno, los resultados suelen ser el mejor testimonio, Carolina. ¿Qué porcentaje de aprobados, accesos a la universidad suelen tener los institutos diocesanos?
en los institutos diocesanos no hay techo para nadie y ningún alumno se ha quedado sin poder acceder a la carrera que quería y ha trabajado para ello. O sea, uh-huh. Nosotros no tenemos, los alumnos que han querido ir a ingeniería han ido a ingeniería, los que han querido ir a medicina han ido a medicina y los que han querido ir a un módulo han ido a un módulo. No tenemos techo. Nadie bueno. se ha quedado sin ir a lo que quería por los resultados.
Bien, bueno, eso da muestra de cómo funcionan los institutos diocesanos. Por último, ya nos has hecho una valoración de lo que ha significado este año de pandemia en la educación online. Y hablando de educación online, y para terminar, Carolina, ¿se podrá formalizar la inscripción de la matrícula a través de este sistema?
Sí, la matrícula se formula online a través de la página de la consejería, que hay un generador, ¿vale? Y en ese generador ellos buscan el centro Santa Isabel de Hungría, pican ahí y ya pueden realizar su matrícula. De todas maneras, si tienen cualquier problema, pueden llamar sin ningún problema al centro, que nuestra compañera le ayuda sin ningún problema. De hecho, okay. Hay personas que se han liado, mira, que no sé, y a través del teléfono le ayudamos a formalizar la matrícula y la han podido formalizar y se han quedado pues ya con la matrícula formalizada.
Ah, pues ese dato.
La prescripción, mejor dicho. Sí, si quieres, ese... pues el teléfono es el 928-2507-61, 928-2507-61, y sin ningún problema, pues nos llaman y nosotros estaríamos encantados de ayudarle a formalizar la matrícula.
Pues ahí queda dicho. Muchísimas gracias, Carolina, por estar con nosotros e informarnos de cómo funcionan los institutos diocesanos.
Pues nada, muchas gracias, que tengan buen día a todos y nada, que aquí les esperamos y para feliz, ayudarles en el camino.
Feliz domingo. A continuación les ofrecemos las noticias. A la 1:00 p.m. de hoy domingo 21 de marzo, el obispo de la diócesis de Canarias, Monseñor José Mazuelos, presidirá la Eucaristía de Apertura del Año de la Familia en la Catedral. Este Año de la Familia que el Papa Francisco inauguró el pasado día de San José tiene 5 objetivos prioritarios. Difundir el contenido de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, anunciar que el sacramento del matrimonio es un don y tiene en sí mismo una fuerza transformadora del amor humano, hacer a las familias protagonistas de la pastoral familiar, concienciar a los jóvenes sobre la importancia de la formación en la verdad del amor y la importancia que supone la alianza matrimonial donde cada esposo compromete su propia libertad a favor del bien o del valor personal del otro, y ampliar la mirada y la acción de la pastoral familiar para que se convierta en transversal, para incluir a los esposos, a los niños, a los jóvenes, a las personas mayores y las situaciones de fragilidad familiar. La Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana tendrá como ponente a la Catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna, Margarita Ramos, el martes 23 de marzo a las 7:30 p.m. a través de la plataforma Zoom. El tema lleva por título Las transformaciones del empleo en una sociedad digital. La Comunidad de los Hermanos de la Resurrección celebrarán el próximo martes 23 de marzo el 47 aniversario de su fundación en el Monasterio de San José de las Palmas de Gran Canaria. Ese día harán la profesión religiosa los hermanos Roque Malagón García y José Albeiro Jiménez en la capilla de dicho monasterio a las 10 de la mañana. En el transcurso de la celebración, que estará presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor José Mazuelo. El próximo jueves, 25 de marzo, se clausura en la Iglesia de la Luz, en la Isleta, la exposición Ayer y Hoy de la Semana Santa en el Puerto y en las Palmas de Gran Canaria, con tronos y fotos antiguas. Durante los primeros días, esta muestra ha contado con una gran afluencia de visitantes y para quienes aún no la hayan visto, les recordamos el horario de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 5 a 7 de la tarde. El programa de formación de Cáritas se dirige a los nuevos agentes para ofrecerles unas orientaciones básicas sobre su estructura, identidad y acción. Será los próximos días 25 y 26 de marzo, jueves y viernes, a las 9:00 a.m. en la sede de los Servicios Generales. El proyecto Ángel, un proyecto presente en nuestra diócesis de Canarias que tiene como objetivo acompañar a mujeres con un embarazo imprevisto o en dificultad, difundirá el próximo 26 de marzo a las 6:00 p.m. por YouTube la película Unplanned, basada en una historia real, a la que seguirá un coloquio sobre la vida imprevista y el negocio del aborto. Intervendrán María José Mancilla, presidenta de Spell Matter, e Ignacio Palacios, coordinador de 40 Días por la Vida. El obispo de la diócesis, Monseñor José Mazuelo, visitará el jueves día 26 de marzo por la mañana el Banco de Alimentos, invitado por esta asociación, que tiene como objetivo recoger alimentos aptos para su consumo y repartirlo gratuitamente a personas necesitadas. Y el pasado 12 de marzo, el sacerdote don Gerardo Balbuena Boyd fue nombrado por el obispo de la diócesis conciliario de Manos Unidas en la delegación de la provincia de Las Palmas. Les deseamos un feliz fin de semana y nos despedimos de ustedes hasta el próximo domingo a esta hora de la mañana. Hasta entonces y que tengan una buena semana.